Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Sean bienvenidos a este espacio radiofónico Pluriversos, un mundo culturalmente diverso. El próximo 13 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Radio. Así fue declarado oficialmente por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2012. Y en el marco de estos hechos, hemos preparado un programa que resalta el quehacer de la radio en el contexto mexicano, pero desde la cosmovisión de los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país. Nuestro invitado principal es el investigador, comunicador y coordinador general del Centro de Estudios Universitarios Xitza, Melquiades Cruz Miguel, mejor conocido como Quiado Cruz, con quien charlamos sobre la importancia de la radio en comunidades indígenas y cuál es el impacto del uso de las nuevas tecnologías para realizar esta labor. No le cambies, esto es Pluriversos.
Estás escuchando
Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludamos a todo nuestro auditorio que nos sintoniza en esta frecuencia radial. Y hoy estamos de manteles largos, pues nos acompaña ni más ni menos que Quiado Cruz Miguel, de Servicios Universitarios y Redes de Conocimientos en Oaxaca, Surco, quien también está al frente del proyecto Centro de Estudios Universitarios Xitza en Oaxaca. Además, bueno, viejo amigo de este programa, del Programa de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. Quiado, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo has estado?
Gracias por la invitación y es un gusto también saludar a tu audiencia, ¿no? A la gente que está escuchando esta radio. Pues estoy aquí en la Ciudad de México, vamos a transmitir este programa desde aquí, desde la Ciudad de México. Y eso es un gusto, ¿no? Porque siempre hemos estado a la distancia desde Oaxaca platicando lo que está pasando aquí, lo que está pasando allá, ¿no? Y también las acciones que estamos emprendiendo desde la comunidad, desde la organización. Gracias por la invitación.
No, al contrario, gracias a ti por acompañarnos, por tomarte el tiempo. Platícanos un poco para que la gente que no vive en Oaxaca, que sintoniza este programa, conozca un poco más acerca de lo que es Surco.
Bueno, Surco es una organización bastante joven, si hablamos de las organizaciones de Oaxaca que tienen más de 30 años, ¿no? Es una organización civil o una asociación civil más, como se dice comúnmente en el ámbito legal, jurídico, ¿no? Se creó en 2011 con un grupo de amigos que veníamos también de otras experiencias, ¿no? Educativas, de investigación, de comunicación y demás, para crear como o darle forma a lo que veníamos haciendo, ya no como freelance, como independientes, sino como crear este órgano que puede ser como una institución que nos cobija lo que ya veníamos trabajando, ¿no? En Surco trabajamos principalmente temas de educación, educación comunitaria, comunicación comunitaria, muchos temas de investigación, ¿no? De todos los temas, y últimamente nos hemos enfocado mucho en el tema de investigación sobre defensa de territorios, pero más enfocado a los datos geográficos, ¿no? ¿Qué datos tienen las empresas, qué no tienen las comunidades, ¿no? ¿Cuánto oro van a sacar por las concesiones mineras o cosas así?
Pequeños detalles,
como esa parte que a veces se le olvida a las organizaciones de derechos humanos, ¿no? Que solo se enfocan en derechos, que no está mal, ¿no? O sea, hay que hacer esa lucha política y jurídica, pero también es importante como la información, ¿no? Sabemos que la información no genera conocimiento, pero es bueno informar.
¿Y por qué ponen por qué poner el énfasis en la comunicación? ¿Por qué es importante los procesos de comunicación?
Bueno, una de las cosas que pensamos en Surco es que la comunicación crea sociedad, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Es que si uno comunica, si uno habla en este momento como en la radio, ¿no? Y hay un receptor, mucha gente que nos escucha, pues este programa genera ciertas resonancias en las personas, de lo que hacemos, de lo que hablamos, ¿no? De lo que comunicamos. Y eso para nosotros genera sociedad, ¿no? Genera este ámbito de comunidad en la sociedad donde dice, ah, bueno, también nosotros estamos haciendo eso, o vamos a hacer esto y todo lo demás, ¿no? Creo que eso es importante para Surco, el tema de comunicación. Comunicar es para nosotros hablar, ¿no? Hablar las cosas que hacemos y también No solo hablar de las cosas que hacemos, sino también hablar de las cosas que queremos hacer, ¿no? Porque eso es importante. Y comunicar es para las comunidades también, con quienes hemos venido trabajando, acompañando, es principalmente eso, ¿no? Que la gente escuche su voz, ¿no? Y escucharse a sí mismo, porque eso también ayuda mucho a la gente, ¿no? Como decirse, pues, estamos escuchándonos, o yo no estoy hablando solito, sino vamos a hablar con un público mucho más amplio.
Hablando de un público más amplio, como el que estoy seguro que nos escucha, el que escucha Autonómica Radio, ¿cómo nos puedes comentar? Porque, bueno, este es un público eminentemente urbano y probablemente la radio que se haga en Oaxaca es una radio más comunitaria, es una radio indígena. ¿Cómo podríamos caracterizar estas radios?
Pues una radio comunitaria sería que puede ser, pertenece a un colectivo, ¿no? Ya esté en la ciudad o en la comunidad y que está produciendo contenido para un público que sea indígena o no indígena, podríamos decirle, ¿no? Como un público mucho más abierto. Esto es y también son de pequeña escala, ¿no? Yo creo que la mayoría de las radios comunitarias o indígenas llegan a un público más de 50 kilómetros a la redonda, ¿no? O sea, esos no tienen una, no son medios masivos como las que conocemos aquí en la Ciudad de México, ¿no? Como llegan y bombardea todo, música, comerciales y todo. Y eso es lo que los hace diferente también, porque yo creo que el formato que manejan es más de llevar la información de un lado, de un extremo a otro extremo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchas cosas que pasan de la Ciudad de México o en Los Ángeles o en cualquier lugar de este mundo, ¿no? Los comunicadores indígenas son los portadores de esa información y lo llevan a la radio para poder llegar a un público más amplio, ¿no? Y de igual viceversa, ¿no? Porque de la comunidad también hay información, hay cosas que se generan y también se transporta muchas veces por vía streaming, ¿no? Las radios que están conectadas vía internet a la población que vive aquí en la Ciudad de México, a la población que vive en Nueva York, ¿no? En cualquier otro lado, en Fresno, por ejemplo, ¿no? Radio Bilingüe, muchas de estas retoma esta información de las radios comunitarias indígenas, ¿no? Yo creo que esa es la gran diferencia, que podemos decir que la comunicación es de doble vía, ¿no? Que es de ida y vuelta. Más recientemente llegó el internet, ¿no? Y el internet también está cambiando y modificando las vidas de las comunidades. Y creo que eso es importante como tomarlo en cuenta como todos estos mecanismos de comunicación que tenemos ahora y decir que hay que ocuparlas. Uno, para hacer procesos educativos desde los medios, ¿no? Desde la radio, hay todo un movimiento de activismo digital en las redes, ¿no? En las redes sociales digitales para poder hacer comunicar como hay luchas, hay cosas que están pasando, ¿no? Y es importante también señalar que los pueblos, más allá de defender un espacio físico, defienden las relaciones sociales que tienen con su gente, las comunidades que están alrededor, y en ese sentido el territorio se entiende de otra forma, ¿no? Se entiende como una relación de redes sociales, ¿no? Una relación social más amplia, más que el espacio físico, ¿no? Creo que eso hay que, en los próximos años vamos a ver cómo va a transitar ese discurso de salirse del espacio físico, sino más bien entenderlo, descarrilarlo un poquito hacia esta, ¿cómo se llama?, relaciones sociales, ¿no? Por eso muchas veces no se entiende cuando las comunidades dicen, es que defendemos la vida, ¿no? Pero para muchas comunidades indígenas y pueblos indígenas, defender la vida supone la muerte, ¿no? O sea, como decimos, vivir es morir y morir es vivir, ¿no? Entonces, ese sentido que le da a la vida es como eso de sentir, no estoy yo defendiendo este pedazo de tierra, sino estoy defendiendo mi modo de vida, mis relaciones sociales y todo este contexto que tengo a nivel comunidad. Y eso es lo que creo que aquí vale la pena irlo poniendo los medios y para ir educando como está en este sentido. No solo a los jóvenes, también a los abuelos y todo.
Muy bien, Kiado, querido, ha llegado el momento del primer corte en este programa, pero déjame ponerle ahí una pequeña pausa para que regresando podamos seguir platicando acerca de la autonomía radiofónica y lingüística.
Y ahora seguimos con una de nuestras secciones más gustadas, Suena la lengua. Escuchemos al poeta brasileño Antonio Miranda con el poema Antes de nacer, yo oía.
Suena la lengua.
Antes de nacer, eu ouvia. Antes de nacer, ouvia e gravava, sem entender. Gritos, buzinas, canções, sem consciência do mundo, eu gravava. sons em movimento eu inteligia, era o alimento que vinha ou tardava, anunciada pelos passos, predizia. Eu me saciava e não sabia, mas havia sim, havia o esperar e uma certeza de que algo viria. E eu me alimentava sem comer, sem saber, eu me satisfazia. E ouvia sim, eu ouvia e entendia. Faço a regressão, vou em busca do entendimento que não tinha. Mas sabia sem saber, eu sabia. Tento decifrar o que ficou gravado. Não sei o que é, mas o que não sei molda tudo o que sei e o que serei. Minha mãe triste, eu sentia. Minha mãe aflita, estampada em minhas entranhas. Mãe, filho, ainda estamos juntos depois da ida, no eco sem som, decifrando sons extintos, indeléveis, tatuados na memória. Memória física, em códigos que não domino, que me domina. Como Champollion, tento entender-me. Antes de nascer, eu oía. Antes de nascer, oía e gravava. Sin entender, gritos, bocinas, canciones. Sin consciência del mundo, yo grababa. Sonidos en movimiento, yo percebía. Era el alimento que venía o tardaba. Anunciado por pasos, predecía. Yo me saciaba y no sabía. Pero había, sí, había la espera y una certeza de que algo vendría. Yo me alimentaba sin comer, sin saber. Yo me satisfacía y oía, sí, yo oía y entendía. Hago la regresión, voy en busca del entendimiento que no tenía, pero sabía. Sin saber, yo sabía. Intento decifrar lo que quedó grabado. Não sei lo que es, pero lo que no sé enmarca todo lo que sé y lo que seré. Mi madre triste, yo sentía. Mi madre afligida, estampada en mis entrañas, madre, hijo. Todavía estamos juntos, después de la ida. En un eco sin sonido, descifrando sonidos extintos, indelebles, tatuados en la memoria. Memoria física, en códigos que yo no domino, que me domina. Como Champollion, intento entenderme.
Estás escuchando
Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Regresamos con la segunda parte de esta entrevista en el marco del Día Internacional de la Radio, con nuestro invitado Kiado Cruz.
Él viene desde la ciudad de Oaxaca, en donde, como ya lo hemos escuchado, ha hecho posible un proyecto de educación, un proyecto de comunicación, un proyecto autonómico, autogestivo y comunitario. Kiado, hace un momento nos platicabas acerca de la importancia que para las comunidades indígenas tiene el hecho de poder crear, realizar, producir comunicación. Pero esto no se produce de la nada, esto no se produce de la noche a la mañana. ¿Cómo consideras tú que debe de haber, cómo es el acceso, por ejemplo, para una radio comunitaria como en la que nos encontramos transmitiendo en este momento, cómo es el acceso a la tecnología, cómo debe de ser este acceso al espectro radioeléctrico?
Bueno, esa es una pregunta muy buena y muy amplia, ¿no? Y muy polémica, porque si lo pienso desde mi contexto y desde mi postura política, diría que el espectro radioeléctrico es un bien comunal, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué digo esto? Porque lo generamos todo y podemos usufructuarlo todos. El problema radica cuando el Estado administra estas frecuencias y lo pone en bandas, ¿no? Y esto es como una forma de decir, esta frecuencia que está ahí en el aire, que se resuena en el aire, tienes que pedir permiso o tienes que pedir ahora una concesión, ¿no? Eso es un tema bastante complicado para los que hacemos radio, las radios indígenas en México, ¿no? Porque al final de cuentas, el sonido, cuando emitimos un sonido es cuando hay frecuencia. Si no emitimos un sonido, no hay frecuencia, ¿no? Y eso es todo lo sabemos y todo lo hemos experimentado, ¿no? A la hora de pegarle una cuchara al vaso, hay una frecuencia ahí, hay algo que se mueve, ¿no? En el espacio. Y es lo mismo que pasa con la frecuencia. Si ponemos una antena y un transmisor y sacamos una señal, el aire que genera ondas y genera una frecuencia arriba, ¿no? Y es lo que está pues administrando el Estado y tenemos que pedirle permiso, ¿no? Por muchas otras razones, ¿no? Yo creo que acceder a eso, uno, implica un trámite muy engorroso. A los que nos ha tocado acompañar a otras radios, ¿no? Nos hemos llevado entre 8 meses a un año de trámite con el IFT, ¿no? Desde elaborar el proyecto hasta entregarlo y todas las cosas que te van a ir pidiendo, ¿no? El día que te van a dar el título de concesión, que es el papelito que dice que tienes la concesión, viene una segunda parte que muchas veces no se habla, que es la corresponder con lo técnico, ¿no? ¿Cuántos metros de la antena? ¿Tienes que pedir permiso aeronáutica? ¿Tienes que hacer toda una cosa y corresponder también con el equipo que funcione para esa frecuencia que te dieron, ¿no? Y es ahí donde, bueno, las comunidades dicen, ¿por qué nos metimos en esto, ¿no? Porque no tenemos el dinero para comprar el equipo especializado para eso. El segundo es que el Estado no tiene que administrar eso, ¿no? Sino si nosotros estamos aquí en 70 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, no hay frecuencias. Pero ¿por qué tiene que llegar el Estado a delimitar esta frecuencia? Entonces, siempre se termina con cuáles son los intereses del Estado. ¿Cobija los intereses de la comunidad o del pueblo indígena? ¿O hay otros intereses económicos más fuertes que también están en juego en ese sentido, ¿no? Y creo que ahí tenemos que aplicar lo que llaman los abogados el derecho a la diferencia. No podemos aplicar a todos por igual, ¿no? O sea, no podemos aplicar los mismos requisitos a los que están en la Ciudad de México y que seguramente consiguen mucho más fondos, colaboradores y todo lo demás, que a los que están en la Sierra Norte de Oaxaca.
El derecho a la diferencia, que creo que has puesto un punto muy importante. ¿Cómo podríamos entender este derecho a la diferencia, derecho a no ser iguales? En una sociedad que incluso a nivel constitucional se presume con México como un país multiétnico, pluricultural, pero hace poco, por ejemplo, no hace muchos años, 2 para ser precisos, un comunicador indígena se tuvo que amparar para poder, para que él pudiera seguir hablando en su lengua, en náhuatl, en una estación, en una radiofrecuencia pública. Y esto también, si vemos otro tipo de acontecimientos, como el hecho de que varias radios han sido cerradas por las propias acciones del Estado, o incluso más lamentables, el asesinato de comunicadores y comunicadoras indígenas y no indígenas, en un contexto en donde, por ejemplo, están llegando megaproyectos de gran capital, están llegando compañías mineras, están llegando compañías para el proyecto transísmico, petroleras, compañías eólicas. ¿Por qué se vuelve importante entonces garantizar plenamente el derecho a la comunicación?
Porque creo que hay una cosa que está reconocida a nivel jurídico, digamos, que es el derecho a la comunicación, ¿no? Pero hay otra cosa que no se habla mucho, que es el ejercicio del periodismo, ¿no? O sea, que hay dos cosas. Si hablamos de comunicación, los comunicadores, los indígenas hemos ocupado más el concepto de comunicación. Nos autonombramos comunicadores porque es más amplio, ¿no? Pero todos hacemos un tipo de periodismo. Y para el Estado, ese tipo de periodismo que hagas, al final de cuentas, no solo para el Estado, para la empresa, para el vecino, si dices algo, pues eso afecta intereses, ¿no? Afecta, hasta un chisme en el pueblo afecta, ¿no? Sí, si no dices algo que es como, podríamos decirle, veraz o oportuno, ¿no? Tenemos que ver cómo manejar esa información en las comunidades y también en los contextos, porque al final de cuentas, lo que decimos aquí ahorita mismo puede ser transmitida en esta radio, ¿no? Pero alguien más también lo va a reproducir en otra radio. Entonces, como decimos en Zapoteco, yo solo me hago cargo de lo que digo, no de lo que ustedes interpretan, ¿no? Yo creo que eso es importante, ¿no? Porque muchos de los problemas o muchos de los conflictos entre periodistas que llega a ser asesinatos, ¿no? Homicidios a periodistas, a encarcelamiento de comunicadores, es por eso, porque hay interpretaciones, ¿no? El Estado interpreta una cosa, la empresa interpreta otra cosa, la comunidad interpreta otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que ir haciendo es una nueva narrativa en donde podemos hablar de la defensa del territorio, ¿no? ¿Qué implica, como lo que decía hace rato, qué implica la defensa del territorio? Y no es estar en contra de, ¿no? Porque muchas veces se maneja eso, ¿no? Si tú hablas en contra de mí, estás en contra mía, ¿no? Yo creo que no va por ahí el discurso de la defensa del territorio y tampoco tiene que llegar a un contexto de violencia. Porque el problema es cuando estas luchas, estas movilizaciones pacíficas, ¿no? O de no violentas, se vuelven violentos o generan violencia del otro lado y se vuelve mucho más complicado. Yo creo que tanto los periodistas de la ciudad y los comunicadores que estamos en los pueblos, tenemos que ir a empezar a dialogar, ¿no? ¿Cómo están poniendo ellos la información? ¿Cómo lo estamos manejando nosotros? ¿Cómo la comunidad lo está transmitiendo y todo lo demás? Y crear esta famosa cosa que digo que se llama narrativa. ¿Cuál es nuestra narrativa para defender el territorio, ¿no? Y cómo presentamos esa narrativa frente al Estado y frente al mercado, porque al final de cuentas son los que dominan, ¿no? Mi comunidad no se entiende fuera del mercado. O sea, vive de las remesas que mandan los migrantes de los Estados Unidos, ¿no? Vive de muchos de los tomates que llegan a mi pueblo, que consumí en mi casa, ¿no? Viene de los poblanos, ¿no? Que producen en Puebla. Entonces ya no podemos tener una relación de decir, yo me puedo aislar más o esconderme, claro. Sino más bien, ¿cómo tejemos esta relación con el mundo que estamos viviendo?
Dijiste un concepto muy importante, la narrativa. ¿Cómo construimos nuestra narrativa? Vamos a ponerle una pausa ahí para retomar la plática en ese aspecto.
Continuamos con Comunidad Es. En esta ocasión hemos invitado a Sócrates Vázquez, exdirector de Radio Genpoj, emisora originaria de Tlahuitoltepec, Oaxaca, quien nos platica de la necesidad en comunidades rurales de medios de comunicación propios y efectivos.
Comunidad Es.
Creo que hay que pensar la comunicación indígena o la comunicación desde los pueblos desde la perspectiva del territorio. Y yo creo que hablar de comunicación va más allá de los instrumentos de comunicación. Y creo que hay que retomarlo desde esa perspectiva. Por ejemplo, la comunicación que existe en los territorios indígenas con el aire, con la lluvia, el agua, el sol, la luna, el cultivo, la milpa, toda esa diversidad de comunicaciones, es un proceso que se viene dando desde hace tiempo, ¿no? Cientos o miles de años, desde que se inventó la lengua, ¿no? De la yuca. Es una herramienta, un instrumento de comunicación mucho más antiguo que la radio, que otras cosas, ¿no? Pero y yo creo que lo que viene a ser los instrumentos de comunicación, tanto el alfabeto que se construye en nuestros territorios, como es el caso Ayuk, que se construye en los 80s, 90s, y se va consolidando apenas como una herramienta de comunicación de la oralidad de los pueblos, y también el proceso de apropiación de la tecnología e instrumentos de comunicación como la televisión, como la radio o los parlantes, ¿no? Los cassettes, las grabadoras que llegaron a nuestras comunidades, que son los tocadiscos,
por ejemplo, tocadiscos, claro.
Que fueron como herramientas que se fueron apropiando y llegando a las comunidades. Entonces son procesos que se han dado pues en las comunidades, y creo que en la región Mije se vincula sobre todo con la defensa del territorio en estos procesos de decretos de empresas mineras, de concesiones mineras, madereras, de empresas que entran a los territorios para sacar madera, por ejemplo, el agua, todas las cosas, va a la par, ¿no? Y yo creo que este proceso de apropiarse de los instrumentos mantiene ese sentido de que está relacionado con el territorio.
¿Y cómo, en este caso, cómo es el proceso? ¿Cómo una comunidad se plantea a sí misma que necesita desarrollar un proyecto de comunicación? Y en el caso de Tlahui, ¿por qué la radio?
Pues mira, yo creo que es esto, ¿no? Como esa necesidad de reorganizar. Ya no basta la asamblea, por ejemplo, como un espacio de socialización, un espacio de informar lo que está pasando, sino que la misma relación que se empieza a dar entre la sociedad occidental o la sociedad agots, como la llamamos nosotros, en esa relación asimétrica que se ha dado por mucho tiempo, se sigue dando, empiezan a sentirse esas necesidades, ¿no? De cuestionar, de pensar que nosotros no podemos tener una radio, nosotros no podríamos tener una televisión, nosotros no podemos poner este parlante en nuestro pueblo para anunciar lo que está pasando. Y entonces creo que eso va provocando también, pero a la vez hay otro proceso que es como esta parte de indirectamente, que no es, digamos, como esta conciencia política que tienen los comuneros, digamos, de ejercer, por ejemplo, la autonomía, de ejercer el derecho a la comunicación, sino que lo hacen de manera natural hacerlo, ¿no? Como, podemos hacerlo, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué? Claro. ¿Qué nos impide? Esa es otra, una forma, ¿no?, de empezar. Pero si surge esa necesidad de comunicar, de enseñar, de socializar temas muy concretos locales y temas que están a nuestro alrededor, lo que nos condiciona a ciertas formas y mecanismos, ¿no?
Estás escuchando
Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Yado, ideas concluyentes.
Bueno, pues vamos a tratar de concluir. Creo que hablamos al principio de la comunicación, que es importante comunicar, ¿no? Y en eso va ligado que crear una alternativa, una narrativa, o acordar una narrativa en todos los que estemos periodismo, comunicación. Lo otro es que hablamos de la defensa del territorio como una forma de vida, no como estar en contra de una empresa, de una minera, sino más bien cómo podemos entendernos nosotros en ese contexto, ¿no? El otro es como este sujeto que le llamamos subalterno puede hablar. Yo creo que va ahí hablando, ¿no? El hecho, este ejercicio que estamos haciendo ahorita, podríamos asumirlo como un ejercicio de voz subalterna hablando de una radio que seguramente va a escuchar la gente, ¿no? Y creo que eso es un ejercicio importante, ¿no? Poner la voz de la gente, de las comunidades, de los o de los minoritarios, como le llaman otros, ¿no? Es darle la voz a esa población que muchas veces no se escucha, ¿no? O muchas veces está solapada por un ruido global que no sentimos y que no nos permite escuchar, ¿no? Y finalmente creo que es este tema de la autonomía que nos va a dar a hablar por mucho tiempo más, ¿no? Porque creo que hay que utilizar el concepto de la autonomía no como autarquía, ¿no? La autarquía significa principalmente yo me aíslo y me voy fuera de este mundo y hago, o con cierta autoridad, ejerzo mi poder, ¿no? Yo creo que eso no estamos hablando de. Autonomía es como el ejercicio personal que hacemos todos los días, ya sea con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestra familia, con la comunidad. Creo que eso, las decisiones que vamos a tomar para poder hacer nuestra vida. Yo creo que eso es importante, más allá de cómo está reconocido en la ley, ¿no? La autonomía expresada en su libre determinación. Yo creo que en ese sentido también yo lo recojo, ¿no? El hecho de que las comunidades tengan su autonomía, hay que respetar su libre determinación en esos términos.
Pues muy bien, ahí tienen ustedes una ejemplificación del trabajo que se realiza en Surco, del trabajo que viene realizando Kiado ya desde hace algunos años, un trabajo comunitario, un trabajo con presencia en la Sierra Juárez. Posteriormente te volveremos a invitar para que nos hables de este otro proyecto que estás empezando a encabezar, de por qué es importante formar cuadros, por qué es importante formarlos desde una perspectiva culturalmente pertinente y también desde, por qué no decirlo, desde una epistemología autónoma, ¿no? Desde, desde todo este conocimiento de saberes que ha creado la comunidad y que han sido relegados y muchas veces discriminados, incluso por espacios como en el que estamos de la propia no quiero decir propiamente de la Universidad Nacional como la única, pero este concepto de universidad más occidental que desconoce y que relega estos otros conocimientos.
Ahora, la Foja del Puig nos informará sobre los eventos próximos en las siguientes semanas.
La Foja del Puig.
El 21 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna. Y en el marco de esta conmemoración hemos preparado diversas actividades para ti. Comenzamos con la inauguración de la exposición El Mundo de Nakshin, del artista plástico mazateco Filogonio Velasco. La cita es el próximo 21 de febrero, en punto de las 12 horas, en la Sala de Arte Javier Barro Sierra, ubicada en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Consulta los horarios en nuestras redes sociales. Asiste al ciclo de actividades Construyendo un diseño de acciones para las lenguas indígenas que se desarrollará en el marco del Congreso Internacional de Lenguas en Riesgo. No te lo pierdas, del 25 al 28 de febrero en el Complejo Cultural Los Pinos de la Ciudad de México. El PUIC UNAM, en colaboración con la DEGACO, la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México y la CEPI, te invitan a la segunda muestra lingüística indígena de la Ciudad de México, que tendrá lugar en las islas de Ciudad Universitaria el próximo 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna. La cita es a las 11:30 horas en las islas de la UNAM. Diversos artistas plásticos nos acompañarán, así como música, presentaciones de libros, conferencias, exposiciones, una muestra editorial y una muestra de información institucional. Te esperamos. Bien. De esta forma llegamos al final de nuestro programa y nos despedimos, no sin antes invitarte a que nos compartas tu opinión sobre el tema de esta tarde. Síguenos en Twitter como @pluriversos_. Te adelantamos que se aproxima el Día Internacional de la Lengua Materna. Mantente pendiente que estamos preparando una transmisión especial con motivo de este día para reflexionar sobre el riesgo en que se encuentran las lenguas originarias. Síguenos por la señal de Tlaxtol Radio. En la producción, Karen Ramírez, Katia Márquez y Geraldina Lázaro. Yo soy Juan Mario Pérez. Hasta la próxima.
Gracias por acompañarnos.
Nos escuchamos en el próximo Pluriversos.
Tejiendo un mundo culturalmente diverso.